hay señales milagrosas hoy en día. ¿Hay? La cuestión no es si Dios obra hoy en día. Por supuesto, Dios obra en muchas formas en nuestras vidas. La cuestión no trata de si Dios nos ayuda cuando estamos enfermos. Sí nos ayuda. Y vamos a hablar más de eso luego. No es si Dios puede hacer señales milagrosas. Hoy en día puede. Él creó el universo. Puede hacer lo que le dé las ganas. La cuestión no trata de estas cosas, sino más bien de si Dios quiere hoy en día que nos enfoquemos en señales milagrosas o si hoy quiere un enfoque en su palabra. Esa es la cuestión más importante. Cuando estamos hablando de señales milagrosas, ¿de qué estamos hablando? Un léxico dice que un milagro es una obra de origen y de carácter sobrenatural. Y cuando hablamos de sobrenatural, estamos hablando de lo que va más allá de las leyes de la naturaleza, lo que pasa comúnmente. Cuando hablamos de milagros, estamos hablando de caminar sobre el agua. O de sanar a cojos de nacimiento. Estamos hablando de cojos sin piernas que funcionaran. Estamos hablando, cuando hablamos de señales milagrosas, de resucitar a muertos después de pasar ellos días de estar muertos. En la Biblia, una señal milagrosa casi siempre algo instantáneo. Ahora, otra vez, volvemos a repetir, Dios nos ayuda, Dios obra hoy en día. Allá en el estado de Kentucky, cuando yo era más joven, como 25 años, no hace tantos años, pero, ¿por qué se ríen? Pero de todos modos, ahí conocimos a un hermano anciano, un campesino, y un día al estar trabajando ahí en el campo, se le revolcó el tractor y le cayó por encima de las piernas. Y estas quedaron fracturadas y los huesos en pedazos. Y los médicos hicieron lo mejor que pudieron, pero le dijeron, usted jamás va a caminar. Prepárese a vivir el resto de la vida en sillón de ruedas. Y el hermano dijo, con la ayuda de Dios voy a caminar. Y ahí, a través de como un año de mucha rehabilitación, de mucho esfuerzo y muchas oraciones, el hermano logró caminar. ¿Dios le ayudó a volver a caminar? Sí. Le dio la fuerza interior, le ayudó a los médicos. Dimos gracias a Dios que el hermano pudo volver a caminar. Pero escuchen bien. No fue una señal milagrosa. ¿Y por qué digo que no era señal milagrosa? Que le costó un año. Le costó un año. Una señal milagrosa habría sido si instantáneamente, sin médicos, los huesos se hubieran unido y él, como si no hubiera pasado nada, hubiera subido a caminar. Eso sí habría sido una señal milagrosa. Pero pasó un año. Así Dios nos da la fuerza en la enfermedad, nos ayuda a mejorarnos, cuando otros piensan que no es posible. Pero hay una diferencia entre este tipo de ayuda y una señal milagrosa. Entiendan bien la diferencia. Hermanos, hubo muchas señales milagrosas en la Biblia, y vamos a hablar de ellas. Las señales milagrosas en la Biblia ocurrieron mayormente durante cuatro etapas de historia. En primer lugar, durante el éxodo de Egipto, o sea, algunos dicen entre el año 1450 antes de Cristo y 1350 años antes de Cristo. El Mar Rojo se abrió, la vara de Aarón se convirtió en una serpiente. Muchos milagros durante aquellos 100 años. Luego hubo muchos milagros durante el tiempo de los profetas Elías y Eliseo. Y eso también era un tiempo de mucha revelación de parte de Dios. Milagros durante la cautividad en Babilonia. Ahí tenemos a Daniel revelando los sueños de Nabucodonosor, de Sadrach, Mesach y Abednego. Muchos milagros durante esta etapa de la historia bíblica. Y por supuesto, muchos milagros durante el tiempo de Jesús y los apóstoles. Pero nótense una cosa. Durante otras etapas de la historia bíblica, había pocos milagros, muy pocos. ¿Es que Dios en aquellas otras etapas no amaba a su pueblo? Sí. ¿Dios no cuidaba de su pueblo en otras etapas de la historia? Sí, les cuidaba. Pero Él solamente quería que hubieran muchas señales milagrosas durante aquellas cuatro etapas de historia bíblica. Y aquí mismo, hermanos, vemos un concepto erróneo entre muchos que afirman que hoy en día hay señales milagrosas. Y para ellos siempre han habido y siempre habrán señales milagrosas. Pero cuando uno analiza la Biblia, se da cuenta que a veces pasaron siglos, sin señales milagrosas. También, cuando analizamos los milagros bíblicos, vemos que tenían ciertas cualidades que francamente no se ven en las supuestas señales hoy en día. Los milagros bíblicos eran visibles. Trataban de defectos visibles. Eran instantáneos. Eran completos. Cuando Jesús o los apóstoles sanaron a alguien, ese individuo no tuvo que tomar rehabilitación por algunas semanas o algunos meses. Instantáneamente, aunque no hubiesen caminado en la vida, se echaron a caminar. Eran completos. La fe no siempre era necesaria en la Biblia, al menos de parte del que iba siendo sanado. A veces sí, pero a veces no. Yo recuerdo el cojo en Hechos capítulo 3, que fue sanado por Pedro y Juan. No sabía el cojo quiénes eran ellos. Pero ustedes ven que el cojo de nacimiento no tuvo que tener fe, no conocía a Jesús en ese momento. Entonces, también en la Biblia, los milagros eran irrefutables. Los enemigos de Jesús no podían negar que Él hizo milagros, tampoco los enemigos de los apóstoles. Las personas sanadas muchas veces eran bien conocidas. No estamos hablando de algún extraño que hubiera aparecido ahí en Jerusalén un día y luego reclamó ser sanado cuando nadie sabía su situación anterior. Eran personas bien conocidas por la gente del pueblo. Todos los que buscaron la sanidad en la Biblia eran sanados. Varios textos enseñan que Jesús sanó a todos los que venían a Él. También en Hechos capítulo 5, 16, dice que de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Hoy en día no es igual. Usted va a una campaña donde afirman hacer milagros, entran centenares buscando sanidad. Algunos pocos, los que tienen defectos invisibles, los que dicen tener artritis, los que dicen tener dolores de cabeza, los que dicen tener cánceres invisibles, sí, a ellos afirman ser sanados. Pero ¿cómo salen los que entran con piernas amputadas? ¿Salen iguales? ¿Cómo salen los que entran habiendo nacido ciego? Iguales. Pero la Biblia no era así. Todos los que buscaron la sanidad eran sanados. Entonces, tengamos en mente cómo eran las señales milagrosas en la Biblia. Comparamos ellas con lo que supuestamente es una señal milagrosa hoy en día, y veremos una gran diferencia. Bueno, ahora vamos a llegar a la parte principal del mensaje, y vamos a señalar tres principios bíblicos que indican que no hay señales milagrosas hoy en día. Estos tres puntos. Primero, que el propósito de las señales milagrosas no existe hoy. Segundo, la forma en la cual los poderes milagrosos fueron dados ya no existe. Y tercero, la Biblia misma dice que las señales milagrosas iban a terminar. 1 Corintios 13, 8 a 13. Ok, vamos a repasar estos puntos uno por uno. Primer punto, el propósito de las señales milagrosas ya no existe. Y el primer texto que quiero que analicemos es Marcos capítulo 16. Marcos 16. En este texto Jesús está hablando con los apóstoles y les habló en versículos 17 y 18 acerca de algunas señales que ellos iban a ver ahí en el primer siglo entre los que tenían dones milagrosos. Y en versículo 20, es el último versículo en el libro de Marcos, vemos algo muy importante en cuanto al propósito de los milagros. Marcos 16, 20. Dice el texto: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Qué pasó? Ellos salieron predicando. ¿Y cómo el Señor les ayudó? Les ayudó con las señales que la seguían. Vamos a otro texto. Hebreos 2, 1 y 2. Aquí el escritor, hablando de la superioridad del Nuevo Testamento al Antiguo, dice en 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, 3 y 4 dicen, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Debemos, hermanos, escuchar con cuidado al Nuevo Testamento? Sí, en el Antiguo, los que descuidaron de los preceptos de él fueron castigados fuertemente. Cuanto más nosotros que tenemos algo mejor en el Nuevo Testamento. Pero el punto principal en cuanto al tema de hoy se encuentra en 3 y 4. El Evangelio fue anunciado por los que oyeron al Señor, los testigos oculares. Y fue confirmada. ¿Y cómo fue confirmada? Dice 4, con las señales, con los prodigios y diversos milagros. ¿Cuál fue el propósito de los milagros? Confirmar la revelación que Dios daba a los testigos, a los milagros de Jesús y a otros hombres inspirados. Podemos imaginarlo bien. Imagine, usted es el apóstol Pablo. Usted entra en un pueblo pagano, nadie le conoce. Usted comienza a decirles, yo tengo palabras de Dios para ustedes. Escúchenme, esa es la palabra de Dios. ¿Cuántos le habrían hecho caso? Nadie. No habría tenido evidencia para apoyar el hecho que tenía la revelación. ¿Pero qué hizo Pablo? Yo pienso en Listra, por ejemplo. Entró en la ciudad de Listra y al no haber muchos judíos ahí, ¿cómo iba a convencer a los gentiles? No con el Antiguo Testamento, no creían en el Antiguo Testamento. Dios le dio el poder para sanar a un cojo de nacimiento. ¿Y qué hizo el cojo? Comenzó a caminar. Entonces, cuando Pablo dijo, estoy hablando por Dios, ¿me habrían hecho caso? Por supuesto. Dios confirmó su palabra a través del milagro. Pero una pregunta. La revelación que Dios dio a Pablo, la revelación que dio a los apóstoles y otros, ¿ya ha sido confirmada? ¿Tenemos que volver a confirmar que lo que dice Pablo es de Dios? ¿O tenemos que volver a confirmar que lo que dijo Dios a Pedro es de él, de Dios en verdad? No, hermanos, la palabra ya fue revelada una vez a los discípulos. Dice que recibieron toda la verdad. No queda nueva verdad para ser revelada hoy en día. Y ya ha sido confirmada. Entonces, si alguien dice, hoy en día necesitamos obrar señales milagrosas, ¿qué están diciendo por implicación? Que hay nueva revelación que tiene que ser confirmada todavía hoy en día. Pero no es así según la Biblia. Aceptemos que los apóstoles recibieron toda la verdad. Juan 16, 12 a 14. Y ya ha sido confirmada. Ok, otro punto. No solamente el propósito de las señales milagrosas, o sea, el de confirmar la palabra no existe hoy porque la palabra ya ha sido confirmada, sino también la forma en la cual los poderes milagrosos fueron dados ya no existe. Vamos a Hechos capítulo 8 para confirmar este punto. Hechos capítulo 8. Esa es la historia de Felipe y cómo él fue a predicar en la ciudad de Samaria. Y tuvo mucho éxito. Por ejemplo, capítulo 8, 12 y 13, dice de la gente de Samaria. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Felipe hacía muchas señales milagrosas, verdaderas, y muchos fueron persuadidos y creyeron en Cristo y fueron bautizados. Una pregunta. Al creer ellos en Cristo y al ser bautizados, ¿siguieron siendo dominados por el poder, por el espíritu de Satanás? No, ya no eran de Satanás. Al creer y ser bautizados, ya en un sentido dejaron que el Espíritu Santo entrara en ellos y que llegara a dominar sus vidas. Entonces, en un sentido, al creer y ser bautizados, recibieron el Espíritu Santo, pero no en otro sentido, como vamos a ver. Seguimos leyendo en Hechos 8, 14 a 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó aquí? Llamaron a Pedro y a Juan para venir a ayudarles. Y para darles, dice aquí, el Espíritu Santo. Pues ya hemos visto que en un sentido ya tenían el Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que no tenían? No tenían los dones milagrosos del Espíritu Santo. Una pregunta. ¿Por qué Felipe no les dio dones milagrosos? ¿Felipe no era evangelista de Dios? ¿Felipe no obraba milagros? Porque él no daba poderes milagrosos a ellos. ¿Por qué tuvieron que llamar a Pedro y a Juan? Vamos a ver por qué tuvieron que llamarles. Vamos a 17 y 19. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Ustedes vieron cómo se daban los dones milagrosos del Espíritu Santo según 18? Por la imposición de las manos, por la imposición de las manos de cualquier fulano, por la imposición de manos de los apóstoles. Ahora vemos por qué Felipe no pudo darles poderes milagrosos. Felipe era un buen hombre. Pero no estamos hablando aquí del apóstol Felipe. Hubo un apóstol Felipe. Estamos hablando de uno que no era apóstol. Y no siendo apóstol, él, aunque tuvo poderes milagrosos, no podía dar los poderes a otros. ¿Quiénes eran los únicos que podían dar poderes milagrosos a otros? Los apóstoles. Jesús les dio el poder para imponer las manos en otros y así darles dones milagrosos. Entonces, ¿qué habría pasado con los dones al morir los apóstoles y al morir todos los que habían recibido la imposición de manos de los apóstoles? Habrían terminado. Al morir los apóstoles y al morir todos los que habían recibido la imposición de manos de ellos, habrían cesado los dones milagrosos. ¿Y cuándo habría sido esto? Más o menos al mismo tiempo en que habrían comenzado a tener una colección completa del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento allá llegar a ser puesto en orden, ya podían ellos consultar con él al buscar la verdad de Dios. No tenían que tener profetas, señales milagrosas para conocer la voluntad de Dios. Entonces hemos visto dos principios bíblicos que demuestran que las señales ya no existen hoy en día. Primero, que el propósito de las señales milagrosas, confirmar la palabra, no existe hoy. Y hemos visto que la forma en la cual los poderes milagrosos fueron dados ya no existe hoy. Ya no hay apóstoles para imponer las manos en otros para darles los dones. Pero vamos al tercer punto. La Biblia dice que las señales iban a terminar. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. Es el capítulo del amor. En esta porción de las Escrituras, Pablo está dirigiéndose a problemas entre los corintios. Evidentemente, algunos de ellos tenían celos con respecto a los dones milagrosos que tenían. Por ejemplo, los que hablaban en lenguas a veces pensaron ser superiores a los demás. Y los que no tenían el don de hablar en lenguas, quizás don de profecía u otro don, a veces se sentían inferiores y estaban comenzando a tener discusiones y a perder el amor debido a las diferencias. Y capítulo 13 es el capítulo donde Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, dice, ya basta. Hay algo que vale más que todos los dones, y es el amor. En versículo 1 a 3, el punto es que cualquier cosa sin amor no vale nada. Versículos 4 a 7, ahí están las características del amor. Pero lo que nos interesa a nosotros son los versículos 8 a 13. Porque son versículos que nos dicen que las señales milagrosas iban a terminar. Y el punto principal de Pablo es que el amor vale más que las señales, porque el amor dura más que las señales. Y el amor dura más que los dones milagrosos. Ese es el punto. El punto de Pablo aquí no en sí era dar advertencia en contra de un movimiento desde el siglo XX, pero sus palabras sirven para mostrar el error del mismo. Vamos a comenzar con versículos 8 a 10. Vamos a leer 8 a 10, entonces ir punto por ellos. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Noten el contraste aquí. ¿Qué no iba a terminar jamás? El amor permanente. Pero algunas cosas iban a terminar. Menciona tres de los dones milagrosos aquí en versículo 8. La profecía, las lenguas y la ciencia milagrosa. Y muchos comentaristas, y creo que tienen la razón, dicen que estos tres representan todos los dones. El amor permanente, los dones iban a pasar. Ok, vamos al versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es un versículo bien breve, pero quizás es la clave para interpretar bien esta porción. Los dones iban a terminar, dicen 8, y porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ellos tenían toda la revelación frente a ellos en forma escrita, todo junto. Al escribir Pablo, no lo tenían. ¿Cómo sabían la voluntad de Dios? Dios les daba revelaciones para tratar de varias situaciones y circunstancias, pero tener todo en forma junta, como lo tenemos nosotros, no lo tenían. Tenían revelación en parte. Ahora, recuerden, ¿cuál es el tema en versículo 9? La revelación. La tenían en parte. Ahora, ¿Pablo cambia temas? ¿Va a hablar de otro tema diferente en versículo 10? No, sigue hablando de revelación. Dice 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, o al llegar lo perfecto, los dones milagrosos iban a terminar. Bueno, ¿de qué está hablando Pablo al hablar de lo perfecto? Ya hemos visto que lo que estaba en parte en versículo 9 era la revelación. ¿Pablo cambia temas? Sigue hablando de lo mismo. Cuando habla de lo que en parte, es revelación. Cuando habla de lo completo, o sea, lo perfecto, la palabra perfecto también significa completo, está hablando de lo mismo, de la revelación. ¿Cuál es el punto de Pablo? Que al llegar a tener revelación en forma completa, el Nuevo Testamento, ya no iban a ser necesarios los dones milagrosos. Y eso ya hemos visto de los puntos anteriores. Ahora, lo perfecto entonces fue el fin del proceso de revelación en contraste con la revelación que ellos tenían en parte en versículo 9. Bueno, versículos 11 y 12, ese es el punto. Que la claridad de la visión espiritual después de la venida de lo perfecto iba a ser evidente. Vamos a leer 11 y 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es la ilustración que siempre uso. El chupón, en todos los países tienen su nombre, el chupón, el enchupete, el bobo, como dicen los dominicanos. Es muy necesario para un niño chiquito, ¿verdad, hermano Jorge? Al menos con la mayor parte de los niños. Que cuando están llorando a la medianoche, ¿dónde está el bobo? Y a veces hay que sacar el colchón. Es muy importante que tenga eso para la paz. Muy importante el enchupete para la infancia. Pero ¿cómo estaría yo si estuviera aquí predicándoles con un enchupete, un bobo en la boca? Sería fuera de lugar. Las señales milagrosas eran esenciales al no haber revelación completa, al no haber el Nuevo Testamento ya en forma conjunta. Pero por esta razón Dios les daba los poderes milagrosos. Pero ya que tenemos la revelación completa, está fuera de lugar. Versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Algunos dicen que eso suena como el cielo. Y yo puedo admitir que si no tomáramos en cuenta el contexto, que algunos podrían decir que sí suena como el cielo. Pero con el contexto, y el contexto habla de la revelación, no creo que esté hablando del versículo 12 del cielo. Está hablando de la forma, en los espejos, en el primer siglo, no eran como los nuestros hoy en día, de vidrio, se ve bien en un espejo hoy en día. Algunas señoras pueden pasar una hora frente al espejo hoy en día, porque se ve tan claramente. Pero en aquel tiempo eran de metal. Y se ve, tenía una idea quizás, pero no era una imagen tan clara. Y así en el tiempo de Pablo, no tenían en forma clarita el plan de Dios revelado. En parte sí, Dios les daba suficiente para saber de Jesús y cómo debían proceder en ciertas circunstancias. Pero hermanos, qué bendición es tener todo junto hoy en día. ¿Cuánto más podemos ver hoy en día? En el sentido que vemos aquí el plan entero. Y ese es el punto del versículo 12. Ahora, versículo 13. El amor vale más que la fe y la esperanza porque dura más. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, es un texto clave también para interpretar la porción de Escritura. Lo que dicen los que creen que hay señales milagrosas hoy en día casi siempre es que lo perfecto es Jesucristo, o lo perfecto es el cielo. Y la idea es cuando venga lo perfecto, cuando venga Jesús, entonces los dones van a terminar. O cuando estemos en el cielo, los dones van a terminar. Pero eso no cabe con versículo 13, no cabe, fíjense bien. Ahora, y al decir ahora, Pablo no está haciendo énfasis en aquel día, en el año 50 y pico, cuando estaba escribiendo la carta. La idea es ahora en mi razonamiento, introduciendo mi punto final. Ahora permanecen, no sé qué permanece, la fe, la esperanza y el amor. ¿Permanecen después de qué? El contexto nos dice, después de la terminación de los dones terminan y en mi forma de razonar permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero una preguntita, ¿la fe y la esperanza van a permanecer después de la segunda venida de Cristo? Si una cosa no cabe, tenemos que botar toda la interpretación. Recuerden, lo que ellos dicen es que lo perfecto es la segunda venida de Jesús. Si así fuera, entonces según versículo 13 tendríamos la fe y la esperanza permaneciendo después de la segunda venida de Cristo. Y no es así. La fe trata de lo que no vemos. Pero cuando estemos con Jesús en el cielo, ya le veremos, tal como es, dice la Biblia. Y la esperanza trata de lo que no hayamos alcanzado todavía. Pero cuando estemos en el cielo, ya lo habremos alcanzado. Entonces, no se puede decir que la fe y la esperanza van a permanecer después de la segunda venida de Cristo. Ojalá que entiendan mi punto. Pero sí cabe. Sí cabe si decimos que la fe y la esperanza iban a terminar después de ser completo el Nuevo Testamento. Eso sí cabe. Entonces, ¿qué podemos ver de este texto? Que los dones milagrosos iban a terminar al ser completo la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, hemos visto tres razones bíblicas que no existen milagros hoy en día. Tenemos algunos otros puntos, pero no voy a tener el tiempo para analizarlos hoy en día, otro día. Pero repasemos los tres puntos. Yo sé que he repetido mucho, pero yo creo que queden bien grabados. El propósito de las señales milagrosas no existe hoy. ¿Cuál fue el propósito de los milagros? Confirmar la nueva revelación. Ya tenemos la revelación completa. No necesita seguir siendo confirmada. La forma, número dos, la forma en la cual los poderes milagrosos fueron dados, ya no existen. ¿Y cómo fueron dados? Imposición de las manos de los apóstoles. ¿Existen apóstoles hoy en día para poder imponer las manos en otros? No, entonces ya no existen en forma milagrosa. Y número tres, la Biblia misma dice que las señales iban a terminar. Y hemos visto eso en 1 Corintios 13, 8 a 13. A veces cuando analizamos estos puntos, la gente dice, ¿y por qué es tan importante entender que no hay señales milagrosas hoy en día? ¿No podemos dejar que la gente así crea, aunque no hace daño que así crea, pero sí hace daño? En dos formas, más que nada. En primer lugar, si decimos que hoy en día sí hay señales milagrosas, lo que vamos a hacer es hacer barato el concepto de milagro. Les explico. Si yo tengo un catarro y mañana me siento mejor, ¡qué milagro! Digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy teniendo en poco a los milagros. O si después de dos o tres semanas de rehabilitación camino un poco mejor, digo, ¡qué milagro! Eso no es milagro. Cuando hablamos con amigos que no creen en Dios, dicen ellos, ¿y cómo tú crees en Dios? Y entre otras cosas decimos, por los milagros que Jesús y los apóstoles hicieron. Pero si frente a ellos hemos hablado de estar mejor de catarro como milagro, de encontrar las llaves como milagro, y de 100 otras cosas que la gente hoy en día dice ser milagro y no es, al oír ellos la palabra milagro de Jesús, bueno, si es milagro de Jesús no eran más de encontrar las llaves, y si no eran más que estar mejor de catarro, milagro no es tanto. ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos hecho barato el concepto de milagro. Por eso es importante reconocer y decir en forma abierta, no existen señales milagrosas hoy en día, para evitar ese problema. Pero segundo error, entonces vamos a terminar. El concepto que hay señales milagrosas hoy en día siempre es acompañado con la idea que Dios también tiene nuevas revelaciones hoy en día. Como ya hemos dicho en el mensaje, el concepto de señales milagrosas y la nueva revelación, siempre estas cosas iban juntas. Pero la Biblia dice que las Escrituras son suficientes. Judas 3 dice que la fe, o sea, el sistema del cristianismo, fue revelado una vez para siempre. Entonces, al no aceptar eso, ¿qué vemos hoy en día? Profetas modernos que dicen 100,000 cosas, sueños que la gente dice ser revelación de Dios, un montón de confusión. Pero si aceptamos que esta revelación es suficiente y ya no hay señales milagrosas hoy en día, ya evitamos esta confusión y nos enfocamos en Cristo, nos enfocamos en su palabra, no en testimonios subjetivos que oímos de tantas fuentes. Bueno, la maravilla más grande que Dios puede hacer es cambiar la vida. Y algunos llaman eso un milagro. Bueno, si usted quiere llamarlo milagro, ahí está, pero no es señal milagrosa. Pero mi pregunta para usted, ¿usted ha dejado que Dios cambie su vida? A mí me interesa ver a hermanos que antes eran alcohólicos, drogadictos, y Dios les cambió, les dio nueva vida. Y así ha hecho con todos nosotros. Usted puede dejar que Él le cambie hoy en día. ¿Cómo? Creyendo en Él. Por los milagros, sí, que hizo, y Él hizo verdaderos milagros, por sus palabras, que no son de un mero hombre, sino del Hijo de Dios. Si usted llega a creer en Dios, ya le toca ser bautizado en Él para perdón de pecados. Siempre estamos a la orden si podemos ayudar a cualquiera que esté buscando de Dios. Vamos a cantar, hermanos, el himno final.